contigo. El MINSAP registra 53 nuevos casos de coronavirus en Cuba, acumulando 6.421 contagios. Líderes de ministerios cristianos en Cuba denuncian el aumento de la represión contra la libertad de culto. Trasladan a la cárcel de Aguadores al opositor Pablo Moya de la integrante de la UNPACU. Llega la hora cero para Donald Trump y Joe Biden. Las campañas, tanto republicana como demócrata, ya están desarrollando sus estrategias en el último debate presidencial. El FBI informa que Irán y Rusia intentan interferir en las elecciones presidenciales de noviembre. Y la oposición en Venezuela saluda la aprobación de la resolución de la OEA sobre elecciones de diciembre y los derechos fundamentales en ese país.
Radio Martí Noticias.
Son las 10 un minuto, amigos. Bienvenidos a esta jornada. Gracias por acompañarnos en esta edición estelar de su noticiero de Radio Martí para este jueves 22 de octubre. Desde el estudio A, el ingeniero Richie Pérez está en los controles. Sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Héctor Carrillo. Edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Son las 10, 2 minutos, 27 grados en La Habana, cubierto tiempo de tormenta en el área. El MINSAP ha reportado este jueves 53 nuevos casos de coronavirus para un total acumulado de 6.421 desde el inicio de la pandemia en Cuba. El reporte informa el fallecimiento de una persona. Se trata de un ciudadano cubano de 88 años que residía en el municipio Guane, provincia Pinar del Río. Con esta muerte, la cifra total por el COVID en Cuba arriba a 128. Según el reporte, los ingresados en instituciones de salud para vigilancia clínica epidemiológica alcanzan la cifra de 3.263 pacientes. De ellos, 420 son casos activos. Hay 2 pacientes en estado crítico y 3 en estado grave. Las autoridades informaron que los contactos de casos confirmados y sospechosos de COVID están siendo aislados en sus domicilios a responsabilidad de los médicos y familiares. Y líderes de ministerios cristianos en Cuba están alertando sobre un aumento de la represión en contra de la libertad de culto. Detalles con Tomás Cardoso.
Pastores evangélicos denuncian un incremento del hostigamiento de las autoridades en contra de las iglesias cristianas. Desde Victoria de las Tunas, el presidente de la Iglesia Misionera de Cuba, el apóstol Joel Demetrio, denuncia que continúan apedreando a los feligreses cuando llegan al templo, poniendo en peligro su seguridad, incluyendo la de los niños y ancianos.
Dos veces por semana ya no está pasando. Antes nada más nos pasaba los domingos, ahora nos está pasando los viernes en la noche y los domingos en la mañana. Se manifiestan apedradas contra la iglesia en el momento que están llegando la gente, en el momento que estamos adorando a Dios. Son muchas las piedras. Este domingo, gracias a Dios que pudimos socorrer a los niños y a los ancianos, los pasamos para la casa pastoral. De hecho, hemos tenido algunas bajas en la iglesia.
El líder apostólico señala a la policía política como el promotor de estas agresiones, utilizando a vecinos en los alrededores de la iglesia, y agrega que ya le han enviado mensajes que si baja el tono en sus cultos, se detendrán estas agresiones.
El órgano de la ciudad del Estado principalmente es que los manda. Solo se ven las piedras, no se ven las personas. Hicimos una denuncia pertinente a las autoridades de la PNR para que esto cesara, pero no ha sido así. Es un chantaje, pero nunca lo lograrán, porque yo siempre voy a decir que Cuba necesita ser libre y que necesitamos la libertad plena religiosa.
Por su parte, líderes de otros ministerios apostólicos manifiestan su apoyo al líder cristiano tunero. Así lo hizo el presidente del movimiento Viento Recio, el pastor Mario Jorge Travieso.
Estamos plantados acá sabiendo que esas cosas pasan, pueden seguir pasando. La iglesia está orando por un cambio porque queremos una Cuba diferente.
Mientras que desde Santiago de Cuba, el apóstol Alain Toledano, que preside el Ministerio Internacional Sendas de Justicia, alerta que la crisis socioeconómica que enfrenta el país incrementa los peligros contra la iglesia.
Estamos en una fase peligrosa donde ellos están atacando sociedad, están atacando la religión. Todo el que levante la voz a favor de la verdad y de la justicia, ahí estamos nosotros apoyándolos.
Recientemente en redes sociales, miembros de la Iglesia Evangélica de la ciudad de Florida en la provincia de Camagüey denunciaron constantes ataques a pedradas contra el templo. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y Cuba ha sido señalada en el informe del relator especial sobre la libertad religiosa en el momento en que el Instituto Patmos, que dirige el pastor cubano Mario Leonard Barroso, denuncia la inclusión del gobierno de La Habana como integrante del nuevo Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. Desde Naciones Unidas, amplía Carmen María Rodríguez.
El secretario general de Naciones Unidas transmitió a los miembros de la Asamblea General el informe interino de Ahmed Shahid, relator especial sobre la libertad de religión y de culto, en la misma semana en que el Instituto Patmos le hizo llegar al relator su declaración sobre la inclusión nuevamente de Cuba al Consejo de Derechos Humanos. Cuba se encuentra señalada en el informe del relator Ahmed Shahid en que se menciona la situación de los testigos de Jehová. El relator especial sobre la libertad de religión y de culto afirmó en su informe ante la Asamblea General que el gobierno cubano requiere el permiso para toda actividad adicional a los servicios regulares de culto, y muchas veces el gobierno cubano bloquea el acceso a servicios religiosos y eventos. El reflejo de Cuba en el informe del relator especial sobre la libertad religiosa y de culto ocurre a solo semanas de que La Habana vuelva a ocupar un puesto en el Consejo de Derechos Humanos. El pastor Mario Félix Leonard Barroso del Instituto Patmos se refirió a la iniciativa de mantener contacto directo con el relator especial sobre la libertad de religión y de culto.
Hemos dirigido nuestra declaración a importantes funcionarios, entre ellos al relator de libertades religiosas de la ONU, y cuya visita a Cuba ha sido impedida por la dictadura, el señor Ahmed Shahid. Le hemos dirigido nuestra declaración porque además nuestra declaración se encuentra disponible tanto en inglés como en español.
Miembros del Instituto Patmos dentro de Cuba, entre otros, recopilan información para transmitirla a las distintas instancias de derechos humanos de la ONU en Ginebra para reflejar lo que acontece en términos de violaciones dentro de Cuba. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
El opositor Pablo Moya de la A, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, se encuentra bajo prisión preventiva y, según informaron las autoridades a sus familiares, fue trasladado esta semana a la cárcel de Aguadores, en Santiago de Cuba. Su hijo, Daenerys Moya, dijo a Radio Martí que el opositor de 65 años retomó el viernes una huelga de hambre que había abandonado tras ser trasladado a Santiago de Cuba después de su arresto en La Habana, donde protagonizó una protesta pacífica.
Fue trasladado de la capital hasta Santiago de Cuba, y ahí luego fue trasladado acá a Santiago de Cuba, a la motorizada, luego hasta Palma Soriano, que es la dirección de él. Él estuvo en huelga de hambre los primeros días hasta llegar acá a Santiago de Cuba. Al llegar a Palma Soriano, suspendió la huelga de hambre. Aquí en Palma Soriano le dijeron que todo se iba a solucionar. Abandonó la huelga de hambre, y al ver toda esa injusticia y que las cosas se iban agravando, retomó la huelga de hambre, y en estos momentos hoy lleva 5 días. Ayer nos dijeron que lo habían trasladado hacia casa, hacia Santiago de Cuba, una prisión conocida como Aguadores. A la policía de Palma Soriano lo que nos dicen es que él está como prisión preventiva, es decir, hasta el día del juicio, pero que está sancionado ya. Están aplicando evasión fiscal. Esto viene arrastrándose desde el 2012, cuando él convocó una reunión en Palma Soriano, donde asistieron varios cuentapropistas por el fisco, un fisco muy alto. Desde que salió de la Marina Mercante, ejerció como cuentapropista y él hizo todas las gestiones para recoger los años para su jubilación, porque le pertenece, lo trabajó. Su expediente laboral no aparece ni en Palma Soriano ni en Santiago de Cuba, y esto dio lugar a esta nueva protesta que él efectuó en la capital del país, exigiendo la situación por la que está pasando el sector cuentapropista, otra exigiendo la liberación de los presos políticos y los encierros y la persecución arbitrario que padece acá los defensores de los derechos humanos.
Y activistas de la sociedad civil en Cuba calificaron como una maniobra de blindaje las propuestas de los diputados cubanos de exigir que el jefe del gobierno tenga que rendir cuentas anualmente. Amado Gil informa.
De acuerdo a lo que trascendió en una reunión virtual de los delegados de la Asamblea Nacional del Poder Popular en Cuba, el presidente del país tendrá que rendir cuentas a partir de ahora ante ese órgano una vez al año. Una decisión que prepara el camino para que nada se salga de control, dijo desde La Habana el periodista del diario digital 14 y medio, Reinaldo Escobar.
Bueno, porque la generación histórica, a la que le quedan 4 hombres en el poder para los próximos 4 o 5 años, quiere dejar más o menos aclarado el asunto, que el que se quede aquí no va a tener las mismas prerrogativas que tenemos nosotros de eternizarnos, y tendrá que rendir cuentas. ¿Por qué lo hace? Bueno, no es para defender el país, es para mantener el sistema.
Los legisladores, así le llama ahora la prensa oficial cubana a los delegados del Poder Popular, señalaron la necesidad de establecer mecanismos de retroalimentación para la rendición de cuentas del jefe de Estado, para que cumpla realmente su función y no se convierta en una comparecencia frente a ese órgano. algo que concuerda con lo que piensa también el periodista y exprisionero de conciencia Jorge Olivera Castillo.
Es una forma más de blindar el modelo llamado socialista, creado hace más de 60 años. Y hay una cosa esencial: mientras no haya una verdadera, una real, genuina, legítima descentralización del poder, donde estén representadas diferentes tendencias dentro de ese parlamento, es iluso pensar que algo va a funcionar diferente a como ha funcionado en todos estos años.
Según reporta la prensa oficial, varios diputados discutieron el asunto de la rendición de cuentas del jefe de Estado, lo que Escobar calificó como una pala.
Yo tengo la convicción de que no resulta posible que desde la individualidad de un diputado surja una propuesta que no haya sido planificada desde la máxima instancia.
Según se dijo en la reunión, el tema regresará para el próximo 26 de octubre e irá a votación el 28. Por tradición, todo lo que se propone se aprueba. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Efectivos de la Policía Política Cubana advierten al líder opositor que la represión más fuerte está por venir en contra de los defensores de los derechos humanos en la isla. Así le dijo a Radio Martí José Díaz Silva, presidente del movimiento Opositores por una Nueva República, quien fue detenido este jueves en La Habana.
En horas de la mañana de hoy, a las 8 de la mañana, saliendo aquí de mi casa, sede del Movimiento Opositores por una Nueva República, ya ahí escondido por las paradas aquí, por detrás de unos barcitos de cuenta propista que hay aquí, salió la perseguidora con dos policías y un oficial de la seguridad del Estado. Ahí mismo, en la misma avenida, me detuvieron, me doblaron los brazos, me quitaron la pertenencia, principalmente el teléfono. Me metieron dentro de la patrulla y me llevaron para la PNR de Santiago de la Vega, a un costado de la PNR de Santiago de la Vega, ahí me tuvieron hasta las 10:30 de la mañana, que le dieron la orden al oficial de la seguridad del Estado que me volvieran a traer para aquí, para la casa, cerca de la casa, y ahí me liberaron. La detención fue para amenazarme y advertirme de que me iban a mandar para la prisión y que la represión más fuerte venía contra nosotros, activistas de los derechos humanos. Esas palabras así me las dijo el oficial conocido por los activistas de los derechos humanos, por Joan. Claro, la detención era para reprimir, pero era esa, de que la represión iba a ser más fuerte contra nosotros. Fue un mensaje que parece que le dieron a este señor para que nos diera, principalmente a mí, ¿no?, que soy el líder de la organización Opositores por una Nueva República y Movimiento Democracia.
A las 10:13, un vistazo a Cienfuegos, que tiene a esta hora 25 grados, intervalos nubosos, vientos a 11 kilómetros. Un vistazo al Caribe, condiciones meteorológicas con nuestro experto Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, un centro de bajas presiones de 1.006 milibares sobre las aguas del Golfo de Honduras al sur y cerca de Pinar del Río, presenta una extensa área de nublado, turbonadas y chubascos que se extienden sobre las islas Caimán, Jamaica y la casi totalidad de las provincias cubanas. Mis amigos de Radio Martí, el desarrollo de este sistema ahora es probable mientras se mueve en el curso de este fin de semana sobre la región occidental de Cuba, con un rumbo nordeste a través de las aguas del estrecho muy cerca del sur de la Florida y la zona de los Cayos hacia el grupo norte de las Bahamas. De manera que con este panorama para Cuba, sigue abundante nubosidad en gran parte del país, con lluvias, chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes sobre las provincias occidentales. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas de hora de la tarde entre los 29 y los 32. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en el litoral norte oriental, oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Hasta aquí, mis amigos de Radio Martí, el estado del tiempo.
Son las 10:14, el líder opositor venezolano Juan Guaidó responsabilizó a Nicolás Maduro de las violaciones a los derechos humanos que, según afirmó, se cometen en ese país, como las denunciadas por la misión internacional establecida por el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. Según afirmó Guaidó al intervenir en un foro sobre justicia internacional Maduro tiene pleno conocimiento de las violaciones de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad que se cometen en Venezuela y, por tanto, es el responsable directo, recoge el comunicado. Dichas violaciones atentan, según su opinión, contra la vida de los ciudadanos que están inconformes con su régimen cruel y brutal, y por tanto las herramientas del mundo libre para frenar ese delito son puestas a prueba. A propósito, están saludando en Venezuela la aprobación de la resolución de la OEA sobre estas elecciones y los derechos fundamentales. Amplía desde Caracas, Carolina Alcalde.
La resolución que reconoce la carencia de condiciones democráticas mínimas para garantizar elecciones libres, justas y transparentes en Venezuela, aprobada en la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, fue bien recibida por la oposición venezolana. La resolución también insta a que se convoque a la brevedad posible la celebración de elecciones presidenciales que conduzcan al nombramiento de un gobierno elegido democráticamente. Williams Dávila, delegado del Parlamento ante la OEA, dijo a La Voz de América que la votación se traduce en un triunfo de la democracia.
A mí me parece, pues, muy importante esta votación que se obtuvo, y esto lo que significa es que sigue nuestro representante en el seno de la OEA. Igualmente, la misión de las Naciones Unidas debe tomarse ya como una narrativa fundamental de la lucha en América.
En tanto, el parlamentario Daniel Antequera destacó la importancia de que los países de la región hablen cada vez con mayor preocupación sobre la situación que se vive en el país.
Para los venezolanos siempre será un motivo, pues, de aliento de que el mundo y organizaciones tan importantes como la OEA hablen de Venezuela. Nos preocuparía muchísimo si aquí se empieza a dejar de hablar de lo que está pasando hoy en Venezuela, cosa que es dramático, cosa que es absolutamente doloroso.
A través de su cuenta en Twitter, el canciller del gobierno en disputa, Jorge Arreaza, reaccionó calificando la resolución de decadente e injerencista, y también se refirió a los países que participaron en la reunión de la OEA como élites corporativas que cumplen al pie de la letra los designios del mandatario estadounidense Donald Trump. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Son las 10:17. Durante 90 minutos ininterrumpidos, Donald Trump y Joe Biden se debaten en Nashville, Tennessee, este último debate presidencial, informa Jorge Agobián de La Voz de América.
El presidente Donald Trump hará preguntas directas a Joe Biden, adelantó la vocera de su campaña, Mercedes Blatt.
Lo que nos estamos enterando ahora es más evidencia enseñando que Joe Biden, que Hunter Biden, vendió acceso a la administración de Biden a nuestros enemigos. Eso es un problema muy grande y Joe Biden debe de dar una respuesta a esa pregunta y el presidente se lo va a preguntar.
Se refiere a una reciente publicación del diario The New York Post de presuntos correos electrónicos que evidenciarían la venta de influencia a gobiernos extranjeros por parte del hijo de Biden. Para la campaña del candidato demócrata, Biden está preparado para contestar esas preguntas, según nos dijo uno de sus voceros, Luis Gutiérrez.
Así que venga con la mentira, pero esta vez estamos listos para la mentira. La última vez te permitimos, señor presidente Trump, que mintiera, y no te hicimos caso.
El presidente Trump, por su parte, tendrá que responder a las continuas críticas de Biden sobre el manejo de la pandemia, un tema central en la noche de este jueves. El mandatario llegará al escenario ya habiendo criticado a la comisión organizadora y a la propia moderadora de la jornada, a la que tildó de parcializada.
Presidente, como sabemos, él no le tiene miedo. Él va a hablar directamente al pueblo estadounidense y, como sabemos, va a tener que luchar contra la moderadora y Joe Biden.
A 12 días de las elecciones, el último debate presidencial busca alcanzar o superar los más de 73 millones de televidentes que siguieron el primer encuentro. Las dos campañas aseguran que todavía queda trabajo por hacer y buscan incentivar a sus bases a votar. Jorge Agobián, Voz de América, Nashville.
Luego de las 10:30 estaremos llevándoles a ustedes detalles de lo que ha sido este debate último que se está realizando en Nashville, Tennessee, que va camino ya a la parte decisiva con miras a las elecciones presidenciales de noviembre. Y esas agencias de inteligencia de los Estados Unidos también han asegurado que algunos países extranjeros están intentando influir en estas elecciones. Jacopo Luzzi nos brinda más detalles.
Irán, Rusia y las elecciones 2020. El miércoles, altos funcionarios de inteligencia estadounidenses anunciaron que los dos países obtuvieron datos de registro de votantes de Estados Unidos. Esta ha sido la primera evidencia concreta, según ellos, de que las dos naciones están actuando para tratar de influir en las presidenciales cuando faltan 11 días.
Estos datos pueden ser utilizados por actores extranjeros para intentar comunicar información falsa a los votantes registrados que ellos esperan cause confusión, siembre el caos y socave la confianza en la democracia estadounidense. Con ese fin, ya hemos visto a Irán enviando correos electrónicos falsos diseñados a intimidar a los votantes, incitar disturbios sociales y dañar al presidente Trump.
En cuanto a Rusia, no se vieron las mismas acciones. Sin embargo, Moscú sigue siendo la amenaza más grande según varios funcionarios, mientras Irán, según las informaciones recolectadas, planearía tomar más medidas para influir en la votación en los próximos días y movilizar votos a favor del candidato demócrata Joe Biden. Algunos de los correos electrónicos falsos fueron enviados a votantes demócratas, supuestamente provenientes de grupos de extrema derecha pro-Trump, incluido el grupo Proud Boys. Hasta ahora no hubo indicios de que hayan cambiado el recuento de resultados de las elecciones o de que se haya modificado la información sobre quién está registrado para votar, lo que podría afectar el resultado de los comicios, que ya han comenzado en todo Estados Unidos y en los que más de 40 millones de personas ya votaron de forma temprana. Los funcionarios no afirmaron que alguna de las dos naciones haya pirateado los sistemas de registro de votantes, dejando abierta la posibilidad de que los datos estuvieran disponibles para cualquier persona que supiera dónde buscar. De hecho, los datos de los votantes obtenidos por Irán y Rusia eran en su mayoría públicos, según un funcionario de inteligencia, e Irán los estaba explotando como lo haría una organización de campaña política estadounidense. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América.
El Comité Judicial del Senado aprobó la nominación de Amy Coney Barrett, la juez nominada por el presidente Trump para completar la Corte Suprema, por lo que quedó a un paso de ser confirmada para el puesto. La candidatura de Barrett fue aprobada por unanimidad en la comisión, ya que ningún demócrata se presentó para la votación, a manera de boicot, en protesta por realizar el proceso a poco día de la votación presidencial. La votación definitiva será en el Pleno el próximo lunes. La Agencia de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, la FDA, concedió este jueves la aprobación definitiva como primer tratamiento contra el COVID al antiviral de Gilead, el Remdesivir, hasta la fecha el único con autorización de ese ente regulador para tratar la enfermedad. En el mes de mayo, el antiviral de Gilead recibió la autorización de emergencia, una fórmula para permitir el uso durante la pandemia del tratamiento, aún en su etapa experimental, y ahora la FDA concedió la aprobación final para casos de enfermos de COVID hospitalizados. A las 10:22 entramos a América Latina porque Nicaragua fue una vez más protagonista de la Asamblea General de la OEA, cuya resolución presiona al régimen de Daniel Ortega a agilizar reformas electorales y buscar una salida a la crisis en el país. Desde Managua, Daliana Ocaña.
La resolución aprobada por la Asamblea General de la OEA, denominada Restableciendo las instituciones democráticas y el respeto a los derechos humanos en Nicaragua a través de elecciones libres y justas, establece mayo de 2021 como plazo para que el gobierno de Daniel Ortega implemente las reformas electorales necesarias para garantizar elecciones libres y transparentes en noviembre de ese año. Para el analista político Bosco Matamoros, la resolución de la OEA muestra el desgaste de la estrategia internacional del gobierno de Nicaragua.
Demuestra lo solitario que está el gobierno de Daniel Ortega. Los discursos que se pronunciaron, el trayecto de esta estrategia, de la política del presidente Ortega hacia la comunidad internacional y hacia el país se está agotando.
Sin embargo, el gobierno del presidente Daniel Ortega ha prestado oídos sordos a los llamados internacionales y el embajador de Nicaragua ante la OEA, Luis Alvarado, señaló la resolución como revanchista, ilegal y maquiavélica, a la vez que arremetió contra los países que impulsaron la medida.
Creemos de que estos países realmente no tienen capacidad ni calidad moral como para venir a cuestionar a Nicaragua cuando tienen situaciones realmente graves y de graves violaciones sistemáticas a sus derechos humanos. Por lo tanto, no conviene estar mirando la paja en el ojo ajeno.
Un memorándum de entendimiento para un acuerdo electoral firmado hace 3 años por el gobierno de Nicaragua y la Organización de los Estados Americanos perdió validez el 28 de febrero de este año y proponía trabajar para mejorar la institucionalidad electoral con base a estándares regionales. Taliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y el presidente de Perú, Martín Vizcarra, fue citado para que declare ante el fiscal anticorrupción Germán Juárez el próximo 3 de noviembre. Informaron los medios en en ese país. El fiscal, quien integra el equipo que investiga el caso Lavallato en Perú, indicó que el gobernante deberá señalar el lugar en el que brindará su declaración, aunque remarcó que la citación es inaplazable y deberá contar con la presencia obligatoria del abogado de Vizcarra. A las 10:25, quieto en primera, llegaron los deportes. Pepe Lacayo informando.
Muchísimas gracias. Bueno, damas y caballeros, es una noche relativamente tranquila en el deporte mundial, jueves por la noche, porque no hay baloncesto, porque ya terminó. No hay serie mundial, porque continúa mañana. Y no hay Champions League, porque la próxima jornada será la próxima semana. El próximo partido de la serie mundial 2020 se va a efectuar mañana por la noche, con la serie empatada a un juego por igual. Mañana a las 8 p.m. en vivo y en directo por esta su emisora favorita, Radio Martí, con lujo de detalle, jugada por jugada, el tercer juego de la serie mundial entre los Dodgers de Los Ángeles y los Tampa Bay Rays. Ya tenemos por lo menos los abridores que vamos a ver mañana por la noche. Va a ser un interesante duelo de picheo por un par de pitchers derechos. Walker Buehler, con efectividad de 1.89 en esta postemporada, 29 ponches, una victoria a cero revés, va a lanzar contra Charlie Morton. Charlie Morton, dólar por dólar, uno de los pitchers más efectivos en la postemporada. Y en esta postemporada, 3 victorias, 0 revés, efectividad 0.57, con 17 bateadores ponchados. Oyeron bien, 0.57 en esta postemporada. Tampa Bay hará todo lo posible mañana con Charlie Morton en el montículo de tomar una ventaja de 2-1 en la Serie Mundial 2020 contra los Dodgers de Los Ángeles. Les digo que Charlie Morton no solamente ha sido impecable en esta postemporada, tiene un buen récord en su carrera profesional en los playoffs e inclusive una victoria contra los Dodgers de Los Ángeles en las series mundiales cuando pichaba con los Astros de Houston. Así que recuerden el tercer juego de la serie mundial mañana por la noche por Radio Martí. No es lo único que está pasando en el mundo del deporte, porque esta tarde entraron los cables de que Cristiano Ronaldo, el futbolista mejor pagado del planeta, dio positivo por tercera vez en una semana al COVID-19. En realidad deberían de decirlo de esta manera: Cristiano Ronaldo todavía no ha dado negativo después de dar positivo hace una semana. Él sigue en cuarentena allá en Turín, no ha salido de su apartamento. Básicamente dicen que Cristiano Ronaldo se siente bien, no tiene muchos síntomas, tuvo fiebre quizás un par de días según los cables que yo leí. Desde entonces, claro, él ve todos los días a un médico, le hacen todos los días las pruebas y hasta entonces todas han salido positivas. Lo que está pasando es que la UEFA y todos los países de Europa habían puesto un límite de una semana para que un futbolista pueda participar tras dar negativo al coronavirus. Obviamente, si no da negativo, si está positivo, no va a poder jugar en la próxima semana. Y justamente la Champions League reanuda el próximo martes y miércoles con el partido que todo el mundo estaba esperando en la fase de liguillas de la Champions League, la Juventus de Turín y Cristiano Ronaldo contra Leo Messi y el Barcelona. Ustedes recordarán que el sorteo que hizo la UEFA puso este partido como el más visto. Se esperaba una audiencia de 400 millones de televidentes, porque es la primera vez que Cristiano Ronaldo y Leo Messi se van a ver las caras en la cancha después de 2 años. Y ahora resulta que después de todo eso, Cristiano Ronaldo da positivo 3 veces en una semana al COVID-19 y no esperan que dé negativo mañana tampoco. Así que esto va a estar muy interesante. Todavía Cristiano Ronaldo no ha dicho cómo es que se contagió con el COVID-19, porque supuestamente voló de Turín a Lisboa en un vuelo privado. Estuvo solamente con la selección nacional en el hotel. Nadie más en la selección portuguesa ha dado positivo al coronavirus. Nadie más en el equipo de la Juventus de Turín ha dado positivo al coronavirus. Solamente Cristiano Ronaldo está en cuarentena en este momento. Y la pregunta que todo el mundo le está haciendo en Italia, especialmente el ministro de Deportes y especialmente el ministro de Salud Pública: ¿cómo es posible que tú vayas a Portugal en un vuelo privado, estés en un hotel aislado, solamente estés en la guaguita, stadium, hotel y viceversa, y tengas COVID-19 cuando todo el equipo de la selección portuguesa dio negativo menos tú. Así que van a tener que contestar muchas preguntas. Yo quería ver personalmente un duelo Leo Messi, Cristiano Ronaldo, pero no creo que se va a poder efectuar. Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora informativa de su noticiero de Radio Martí de las 10 de la noche, edición estelar. Desde el estudio A continúa el ingeniero Richie Pérez en los controles. Sala de redacción Ivette Pacheco y Dolí de Dares, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. El encargado de negocio de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana, Timothy Zúñiga Brown, destacó en entrevista concedida a una publicación digital el compromiso de su país en ayudar a la democratización de Cuba. Luis Guardia informa.
Soy el encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Cuba.
Timothy Zúñiga Brown, el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, concedió una entrevista a El Enjambre, afiliado a la publicación independiente digital El Toque, en la que abordó, entre otros aspectos, el estado actual de las relaciones entre Washington y La Habana.
El Partido Comunista Cubano es único y parece que el asunto es irrevocable también, porque ahí sí miras un poco más atrás. Entonces, es un partido comunista que rige en el Estado y también la sociedad, o sea, es un sistema totalitario.
Estamos comprometidos a mantener los estrechos lazos que existen entre el pueblo de mi país y el pueblo cubano.
Conocedor de la realidad cubana, Zúñiga Brown fue designado como máximo representante de Estados Unidos en la capital cubana este 31 de julio.
Sin embargo, apunta a tratar de restringir el flujo de plata que va a las arcas del gobierno y del Ministerio de Interior y el Ministerio de las Fuerzas Armadas. Y es por eso que hay un embargo y apunta a eso.
El diplomático puntualizó que Estados Unidos le vende productos alimenticios, médicos, de aseo y fertilizantes, entre otros, a Cuba. Zúñiga Brown también se refirió a las sanciones impuestas desde Washington.
Vamos a continuar a aplicar presión por lo que Cuba está haciendo en Cuba y lo que Cuba hace en otros países. En el sentido de lo que está pasando aquí y también en Venezuela y otros países, hay ciertas personas que son responsables por la política y por eso a ellos se les está aplicando estas sanciones.
Buscaremos profundizar los vínculos de familia y hermandad que nos unen inseparablemente.
Precisamente ese principio ha sido enarbolado por el diplomático desde su actual designación.
Estoy convencido que el futuro de Cuba será próspero. Estoy convencido de que en ese futuro todos los cubanos disfrutarán plenamente de todos sus derechos, como los valores compartidos de los derechos humanos y la democracia.
Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Ha sido detenido este jueves a protector de animales que trató de impedir el sacrificio de perros callejeros en Santa Clara. ¿Qué fue lo que pasó, Yolanda Huerga?
El animalista y rapero Omar Mena estuvo detenido por varias horas en la ciudad de Santa Clara, donde había sido convocada una protesta contra una recogida de perros callejeros desplegada por el Centro de Observación Animal, conocido por Zoonosis.
Los estaban llevando para otro lugar, no es para el centro de Zoonosis. Ya convocamos por las redes sociales, quedamos en vernos a las 7 de la mañana en ese lugar. El que iba a ir era mi esposo. Cuando intentó salir, habían dos agentes de la Seguridad de Estado y le dijeron que no podía salir de la casa.
Lady Laura Hernández, quien junto a Mena y un grupo de activistas y animal en la capital villaclareña.
Lo que le hizo fue que salió por la parte de atrás de la casa y logró llegar al lugar donde los tienen actualmente todavía. Llegó la patrulla, lo montó y se lo llevó. Y lo tuvieron detenido toda la mañana y que entonces con el mensaje de la Seguridad de Estado de que de sábado a lunes nos iban a entregar todos los perros.
La recogida de perros ocurre a pocas horas de una visita programada al territorio del gobernante Miguel Díaz-Canel.
Seguir pidiendo ayuda por las redes sociales para sacarlos porque son 26 perritos. Algunos están en muy mal estado de salud porque son perritos que estaban en condición de calle.
Los principales promotores de las campañas y manifestaciones en defensa de los animales, los protectores independientes, quedaron fuera de los debates de la nueva política que, en este sentido, anunció el gobierno será aprobada en noviembre. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el joven Osmel Rubio Santos pasó el miércoles varias horas confinado en una celda en la unidad policial de El Cotorro, en La Habana, por negarse a pasar un examen médico al que había sido citado en el policlínico Rafael Valdés del mencionado municipio para su reclutamiento al servicio militar obligatorio. Rubio Santos, quien con anterioridad había advertido a las autoridades que no empuñaría armas a favor del régimen cubano, denunció lo sucedido a través de Radio Martí.
Yo fui el número primero, el número uno. Parece que como yo les había entregado la carta que yo estaba en contra del régimen comunista de Cuba, mi mamá, que fue la que me acompañó, se queda abajo y a mí me estuvo en parte, para la segunda planta del policlínico. Yo fui el primero. Osmel Rubio, entonces me llamaron. Pero que veo que una doctora me va a entrar para la sala de oftalmología. Yo digo, mire, no me voy a hacer ningún tipo de análisis porque yo vine para no incumplir con las leyes de ustedes. Estaba la mayor de la FARC y este que tiene... Digo, que ya yo le expliqué a la doctora que no voy a pasar el pito militar porque yo vine aquí para no incumplir con las leyes del comunismo cubano. 40 y pico nada más estaban escuchándome. Me miré para donde estaban los demás jóvenes y le dije, ninguno de los jóvenes que están aquí quieren pasar el pito militar. Ustedes no se dan cuenta, lo que pasa es que tienen miedo. Y entonces dice, no, vamos. Entonces yo me acerco a ellos, le digo, me voy detenido. Entonces ya cuando me llevan para la unidad del Cotorro, al rato, como a la media hora, ellos me sacan, empiezan a hablar conmigo, diciéndome que yo estaba visitando casas de terroristas, que Ángel Moya y Berta Toledo son terroristas, que me iban a volver a citar para el día 3. El día 3 tienes que volverte a presentar en el policlínico que te vamos a hacer los análisis, porque si no vas a ir preso, te vamos a acusar por incumplir las leyes de Cuba.
Y Netflix, la plataforma de contenidos de entretenimiento y productora de la película La Red Avispa, fue demandada por difamación en un tribunal de Miami, al igual que el director de la película, el francés Oliver Assayas. La demanda fue presentada por la exiliada cubana Ana Margarita Martínez, cuya reputación queda dañada en la película por incluir falsamente un personaje sobre su vida. La querella, presentada en un tribunal federal y que además de Netflix y Assayas, demanda a la empresa Orange Studios, alega que Martínez fue falsamente retratada con un estilo de vida lujoso, pagado con dinero de la droga y actividades terroristas. El documento sostiene que en realidad Martínez era una madre trabajadora que mantenía económicamente a su marido, el ex espía cubano en Miami, Juan Pablo Roque, quien presuntamente le ocultó sus funciones y el vínculo así a una red de espionaje castrista y luego se marchó a Cuba en secreto. Dos firmas de abogados radicadas en Miami representan a Ana Margarita Martínez en este proceso. A las 10:37 se baja el telón. Finaliza el último debate, debería ser el tercero, pero en orden sería el segundo realizado, el tercero programado entre el presidente candidato Donald Trump y el aspirante, el ex vicepresidente Joe Biden por el Partido Demócrata. ¿Qué ha sucedido en estos 90 minutos en un totalmente diferente debate? Hacemos contacto en Washington con nuestra corresponsal Michelle Sagué. ¿Qué tal, Michelle? Buenas noches.
Muy buenas noches. Sí, un debate muy diferente, muy calmado. Todo el mundo pudo hablar con menos interrupciones. Yo creo que el pueblo estadounidense se benefició mucho más de este debate que del primero. Bueno, el debate comenzó con el tema de la pandemia de coronavirus. El aspirante demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, dijo que presidir la nación mientras 220,000 estadounidenses murieron a causa del coronavirus debería descalificar al presidente Trump de la reelección, añadiendo que el presidente aún no tiene un plan. Por su parte, Trump defendió su gestión de la crisis de salud, desestimando la advertencia de Biden de que la nación tenía un invierno oscuro por delante debido a los aumentos en las infecciones, y prometió que una vacuna estaría lista muy pronto. Él dijo que el país necesita aprender a vivir con la pandemia, a lo que Biden respondió que la gente está aprendiendo a morir con la pandemia. En la sección de Seguridad Nacional se habló de la interferencia extranjera en las elecciones estadounidenses. Biden dijo que cualquier país que interfiera en las elecciones estadounidenses pagará un precio si él es electo, si llega a la Casa Blanca, añadiendo que están interfiriendo con la soberanía estadounidense. Por su parte, Trump dijo que nadie ha sido más duro con Rusia mediante sanciones y presionando para que la OTAN aumente el gasto militar. Asimismo, acusó a Biden de recibir fondos de fuentes rusas, a lo que Biden señaló que él había hecho público todos sus impuestos por los últimos 22 años, lo que según él muestra que él no ha tomado ni un centavo de ninguna fuente extranjera. Trump dijo que su relación con Corea del Norte había evitado una guerra que podría haber amenazado millones de vidas, diciendo que el presidente Barack Obama le había dicho que veía el peligro potencial de Kim Jong-un como una de las mayores amenazas a la seguridad nacional del país, mientras que Biden dijo que su relación con Kim había legitimado a un matón. Trump repitió una acusación de que el hijo del ex vicepresidente, Hunter Biden, recibió un salario de una empresa ucraniana, y Biden respondió que la acusación había sido investigada repetidas veces y que no lo vinculaba con ningún delito. Otro tema importante fue la inmigración, y sobre los casi 500 niños que fueron separados de sus padres en la frontera con México y que no han sido reunidos con sus padres, Trump dijo que estos niños habían sido traídos a Estados Unidos por coyotes y acusó a la administración Obama de construir las jaulas donde estuvieron detenidos. Por su parte, Biden dijo que de él ser electo, en los primeros 100 días de su administración, enviaría al Congreso un plan para dar ciudadanía a los denominados Dreamers, estos jóvenes que fueron traídos a Estados Unidos ilegalmente por sus padres y que se criaron en Estados Unidos. En el tema de la raza, la modera preguntó a ambos candidatos si entendían lo que en Estados Unidos le dicen la conversación. Esto es la conversación que tienen que tener los padres negros con sus hijos sobre cómo comportarse frente a la policía. Y ella quería saber si ellos entendían por qué los padres negros tenían que tener ese tipo de conversación, mientras que los padres blancos no. Y Biden dijo que en Estados Unidos hay racismo institucionalizado y que el país no ha logrado completamente vivir bajo el lema de todos los hombres son creados iguales, mientras que el presidente dijo que nadie había hecho más por la comunidad negra que él, con la excepción del presidente Abraham Lincoln, que acabó con la esclavitud. La última pregunta del debate fue muy interesante y fue: el día de su inauguración, ¿qué usted le diría a los estadounidenses que no votaron por usted? Trump dijo que él quiere regresar al país a cómo estaba antes de que llegara lo que él denominó el virus de China, cuando el país, según él dijo, tenía los niveles de desempleo más bajos para las personas negras, los hispanos y las mujeres. Mientras que el presidente Biden dijo que él diría que él es un presidente para todos los estadounidenses y que él quiere representarlos a todos y que él escoge la esperanza sobre el miedo.
Wow, sí, es una muy buena síntesis, Michelle. Realmente hay que sentirse uno como estadounidense o en su derecho de decir que fue un buen debate, si se puede decir, que se pudo apreciar, que se pudo digerir. Era un Donald Trump totalmente diferente, aplomado. No lo vimos o no lo sentimos así en todo momento, como se acostumbra, eufórico, cortante. Dejó hablar y habló. O sea, eso es lo que bien dijiste al comienzo, ganó la audiencia que pudo tomarse una idea, especialmente los indecisos que puedan tener un criterio diferente para lo que va a ser su voto el próximo 3 de noviembre. ¿Algo más que añadir en este resumen, Michelle?
Bueno, ahora que estamos hablando de la tranquilidad en este debate, yo no sé si nuestros oyentes saben que esta vez los dos primeros minutos de cada segmento que se le da a cada candidato, los micrófonos se cerraron. Y esto se hizo para evitar un poco el desorden del primer debate. Entonces, puede ser que eso haya contribuido a la tranquilidad en el debate, o puede ser que los candidatos hayan dicho, vamos a tratar de ser un poco más profesionales, vamos a tratar de hacer este debate por el pueblo y no por nosotros. Porque el debate es para el pueblo, es para que las personas sepan decisiones de los candidatos. Así que yo creo que sí, yo estoy de acuerdo contigo que en este debate el pueblo esta vez pudo conocer a los candidatos y ver sus posiciones en diferentes temas.
Muy bien, gracias Michelle. Es la opinión de nuestra corresponsal en Washington y el resumen de lo acontecido en este último debate. Camino a la Casa Blanca. ¿Seguirá el presidente Donald Trump o llegará un nuevo mandatario? Todo se sabrá luego de la jornada electoral programada para comienzos del próximo mes. Son las 10:45, seguimos con la información. En América Latina, cerca de 15 millones de chilenos acudirán a las urnas el próximo 25 de octubre para participar en el plebiscito nacional 2020 que podría cambiar la Constitución. El presidente Piñera llamó a votar masivamente. Jorge Orellana informa.
Cientos de personas se reunieron en Santiago en un banderazo de cierre de campaña por la opción rechazo en el plebiscito el próximo domingo, en el que Chile decidirá si cambia o no la constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet de 1973 a 1990. El presidente chileno Sebastián Piñera convocó a un plebiscito nacional para el 25 de octubre, en el que la ciudadanía definirá si desea una nueva constitución. Los ciudadanos que concurran a votar dispondrán de dos cédulas para marcar su preferencia. Una que tendrá la pregunta ¿quiere usted una nueva constitución? Respecto de la cual podrán responder apruebo o rechazo. Una segunda cédula tendrá la pregunta ¿qué tipo de órgano debería redactar la nueva constitución? En la que se optará por una convención mixta constitucional integrada en partes iguales por miembros elegidos popularmente y parlamentarias o parlamentarios en ejercicio, o convención constitucional integrada exclusivamente por miembros. Los simpatizantes del rechazo, como Macarena Cox, dijo:
hay mucho en juego. Podemos destruir este país. Al cambiarla a una nueva constitución, corremos demasiado peligro para caer en algo como lo que les pasó a Venezuela. Si les pasó a Venezuela, ¿por qué no nos va a pasar a nosotros?
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Nicaragua será el país menos afectado económicamente por el coronavirus en Centroamérica, según Daniel Ortega, pero el sector empresarial y la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, estima que la contracción será mayor. Donaldo Hernández, desde Managua.
El gobierno del presidente Daniel Ortega estima que Nicaragua será la economía menos afectada de todos los países de Centroamérica. El Banco Central proyecta una contracción de un 4,5% al cierre del año 2020. Sin embargo, el economista Luis Núñez confía más en las estimaciones de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL.
Ya este es nuestro tercer año y nos estamos adentrando al cuarto año de crecimiento. La CEPAL mantiene su nivel de caída, por ejemplo, para el caso de Nicaragua, de alrededor del 8%.
El experto fundamenta su argumento con las mismas estadísticas del Banco Central, las cuales revelan que en casi tres años de contracción, más de 200.000 personas han perdido sus empleos en un país de más de 6 millones de habitantes.
Creciendo es cuando comenzamos a recuperar todo el empleo, cuando comencemos a recuperar los flujos de capital de las empresas, cuando veamos que la inversión aquí está regresando, ya cuando vemos nuevas inversiones, ahí sí ya podemos hablar de una recuperación.
Aunque expertos atribuyen los tres años consecutivos de recesión a la falta de acuerdos entre el gobierno y la oposición, este lunes el presidente Daniel Ortega culpó a Estados Unidos y la Unión Europea por considerar que las sanciones afectan la economía. Sin embargo, los países que han impuesto sanciones a Nicaragua niegan que afecte la economía, porque las amonestaciones van dirigidas a funcionarios gubernamentales. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Y las autoridades en Honduras también determinarán qué nacionales y extranjeros tendrán que cumplir con los nuevos requerimientos para ingresar al país por vía marítima, terrestre o aérea. Desde Tegucigalpa informa Óscar Ortiz.
Con un prechequeo digital y la presentación de una prueba negativa de COVID-19 realizada en el término de 72 horas antes de presentarse en los puntos de ingreso a Honduras, viajeros nacionales y extranjeros deberán cumplir con nuevos requisitos obligatorios. Turistas, comerciantes y viajeros de diferentes categorías, incluyendo otros servicios provenientes de países como El Salvador, Guatemala y Nicaragua, podrán ingresar al país luego de que las fronteras fueran abiertas a principios de esta semana y sin ningún inconveniente para cumplir con los procesos migratorios. Los puntos fronterizos atienden desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Carolina Mengíbar, directora del Servicio de Migración, aseguró que los viajeros que incumplan o no presenten las pruebas de COVID-19 solicitadas sin cumplir las 72 horas determinadas serán evaluados por la Oficina Sanitaria Internacional para luego emitir un informe sobre su estado de salud.
El viajero que no presente prueba COVID-19 se someterá a evaluación clínica por el personal de la Oficina Sanitaria Internacional, OSI.
Por su parte, el ministro de Aduanas, Juan Vides, advirtió que estas mismas disposiciones deben cumplirse en el sistema aduanero a nivel nacional.
Garantizamos la atención ágil, oportuna y efectiva del transporte de carga que acarrea mercancías.
Hasta el momento, Honduras contabiliza más de 30.000 casos positivos de COVID-19, con más de 35.000 recuperados y unos 2.000 fallecidos. Todo esto mientras el proceso de reapertura económica continúa, con algunos negocios que son sujetos a cierres debido a que incumplen las medidas de bioseguridad. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
25 grados en Cienfuegos, intervalos nubosos. En una nota internacional, la oposición democrática en Bielorrusia ha sido galardonada con el premio Sájarov a la libertad de conciencia 2020. José Luis Ramos informa.
El presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, comunicó que el premio Sájarov a la libertad de conciencia ha correspondido a representantes de la oposición bielorrusa en reconocimiento a la lucha por los derechos humanos.
Desidero congratular premio Sájarov per la libertad di pensiero.
Felicito a los representantes de la oposición bielorrusa por su valentía, resistencia y determinación. Han permanecido firmes ante un adversario mucho más fuerte, pero tienen a su favor algo que la fuerza bruta no puede derrotar, la verdad. Mi mensaje para ustedes, queridos premiados, es que se mantengan fuertes y no cesen en la lucha. Estamos con ustedes, dijo Sassoli. La conferencia de presidentes de la Eurocámara, compuesta por líderes de los grupos políticos, reconoce a mujeres valientes y figuras políticas de la sociedad civil, destacó Sassoli, mencionando algunas de ellas.
Svetlana Tsikhanouskaya, Svetlana Alexievich
y otros miembros del llamado Consejo de Coordinación. Bielorrusia está sumida en una crisis política desde las elecciones presidenciales del 9 de agosto, que provocaron una revuelta contra el régimen autoritario de Alexander Lukashenko, seguida de la brutal represión de las manifestaciones por parte del régimen. Las protestas multitudinarias que están teniendo lugar en las calles de Bielorrusia han conmovido al mundo en las últimas semanas. A la vez que crece nuestra admiración por el pueblo bielorruso, también nos enfurecen las cada vez más violentas repercusiones por parte de Alexander Lukashenko, dijo Sassoli ante el Pleno de la Eurocámara. Svetlana Tsikhanouskaya, líder de la oposición de Bielorrusia, que huyó a Lituania poco después de las protestas, reaccionó con estas palabras. Estoy muy contenta de haber obtenido tal premio porque este es un premio no solo para mí, es un premio del pueblo bielorruso. Ahora somos una organización que está luchando contra el régimen. La ceremonia de entrega del premio Sájarov tendrá lugar el 16 de diciembre. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
A las 10:53, la doctora Marixa Fuentes en su segmento de salud nos expone el tema del envejecimiento.
Saludos amigos, gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hablar de un tema que me encanta compartir con usted. Soy su doctora Marixa Fuentes, bienvenido a este espacio que se llama Tu Salud en Tus Manos. ¿Cómo evitar que el cerebro envejezca demasiado rápido? Ay, 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 qué tema tan profundo y tan interesante, ¿verdad? El cerebro es un órgano que, al igual que el resto de nuestro cuerpo, envejece con el paso de los años. Si todos deseamos mantenernos más jóvenes, no es solo porque nos disgusten las arrugas, sino también para evitar las múltiples enfermedades relacionadas con el envejecimiento.
Las previsiones indican que en el año 2050, un 25% de la población europea tendrá más de 65 años y el número de personas con más de 80 años se va a triplicar. ¿Pero existe una fuente de la juventud para nuestro cerebro? Y esa es la pregunta que muchos nos hacemos. Aunque posiblemente nada nos haga retroceder en el tiempo, podemos intentar envejecer de manera saludable y reducir el efecto que tiene el paso de los años. En muchas ocasiones nosotros ni siquiera nos hacemos la pregunta básica y original, que sería la forma genuina de entender qué es el envejecimiento. Bueno, el envejecimiento podría definirse como el conjunto de los cambios que ocurren con la edad y provocan una disminución de todas nuestras capacidades fisiológicas, la parte motora y la parte cognitiva que tiene que ver con el cerebro. Por ejemplo, el primario es graduar e inevitable y se produce a lo largo de nuestra vida. O sea, esa parte que va produciéndose el envejecimiento, eso es algo que va de forma gradual. Y la parte secundaria o prematura viene desencadenado por el padecimiento de ciertas enfermedades o el abuso de sustancias y se puede prevenir. O sea, hay un envejecimiento que es básicamente inevitable, que se produce por cumplir años, gracias a Dios. Y ese es lo que le llamamos el envejecimiento primario. Y hay un envejecimiento que es secundario y muchas personas que lo veo que envejecen de forma prematura, pero esto está dado, por ejemplo, por abuso de ciertas sustancias como las bebidas alcohólicas, las drogas, aquellas personas que fuman desde muy pequeñitos. Hay personas que fuman desde que tienen 11, 12 y 13 años y tienen 70 años y siguen fumando. Obviamente, todo esto son factores de envejecimiento. Ahora bien, la edad cronológica, la que tiene el certificado nuestro de nacimiento, indica el tiempo que ha transcurrido desde nuestro nacimiento. Sin embargo, existe también la edad fisiológica, que depende de la condición de nuestro organismo y puede ser menor que la edad real cronológica nuestra, si nos cuidamos, por supuesto, o puede ser mayor si tenemos los hábitos que anteriormente he mencionado, que es lo que producen la aceleración del envejecimiento.
A las 10:56, luces, cámara, acción. Alejandro Escalona nos trae información sobre Netflix y también sobre la salud de un importante actor, Jeff Bridges, que tiene problemas linfómanos, un cáncer linfático.
Alejandro. Netflix registró esta semana su menor número de suscriptores en 4 años a medida que aumenta la competencia de transmisión de programas de televisión y películas por Internet y en algunos países disminuyen restricciones pandémicas. La compañía agregó 2.200.000 suscriptores a escala mundial durante el trimestre que terminó el 30 de septiembre, muy lejos del objetivo de Wall Street de 3.400.000 y del propio pronóstico de Netflix. El actor Jeff Bridges, conocido por su papel en la película The Big Lebowski de 1998, anunció que fue diagnosticado con linfoma. Bridges, de 70 años, dijo que está comenzando el tratamiento para la condición y que el pronóstico es positivo. El actor ha sido nominado 9 veces al Oscar y ganó el premio de la Academia en 2010 por su papel como un intérprete de música country en Crazy Heart. En octubre de 1979, Kenny Loggins debuta en las 100 calientes con el sencillo This Is It, que alcanzó el número 11 y le valió a Loggins un Grammy a Mejor Voz Pop Masculina. El sencillo incluye la voz de Michael McDonald, con quien Loggins co-escribió la canción. Captain and Tennille, también en octubre de ese año, debutan en la lista Billboard Hot 100 con el sencillo Do That To Me One More Time. La canción escrita por Tony Tennille alcanzó la cima de la lista en febrero de 1980. Hace 34 años, He Lewis and the News debutan en las Hot 100 con el sencillo Hip to Be Square. Y el 21 de octubre del año 1967, Dionne Warwick debuta en las 100 calientes con I Say a Little Prayer, escrito por Buck Baccarat y Hal David. Es todo por el momento. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Terminamos, amigos, gracias. Ponemos punto final a esta emisión informativa desde el estudio A, el ingeniero Richie Pérez, a la de redacción Ibel Pacheco y Donidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubia, voz informativa Ricardo Espinosa, quienes agradece su gentil sintonía y les desea una muy feliz noche. Sigan con la programación de Radio Martí. Buenas noches.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.